buscar nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 4. Romanos capítulo 4, puestos de pie, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Romanos el capítulo 4. Romanos 4:13. Romanos capítulo 4 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta tarde vamos a terminar nuestros estudios sobre las lecciones básicas de las promesas de Dios. Y vamos a basar nuestros comentarios en estos versículos que leímos de Romanos capítulo 4. Como aprendimos de 2 de Pedro, estos estudios son de lo más importante, pues las promesas de Dios nos ayudan a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro leemos: Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, les aseguro, les garantizo por estos versículos, que si leemos la Biblia, buscando promesas, si usamos el calendario de promesas y las aplicamos a nuestras vidas, vamos a ser diferentes personas, diferentes cristianos. Va a revolucionar, por así decirlo, nuestra cristiandad. Va a cambiar nuestro carácter pecaminoso. Nos va a devolver la alegría de la salvación. Nos va a dar fuerzas para la tentación. Nos va a dar paz, esperanza, alegría. Y lo mejor, por supuesto, nos va a ayudar a vivir para la gloria de Dios. Y eso es lo que queremos a lo último, que Dios nos ayude a ser transformados para vivir para su gloria. Muy bien, con esto en mente, notemos las lecciones de este pasaje de Romanos capítulo 4. ¿Qué lecciones nos enseña sobre las promesas de Dios? En primer lugar, noten que este pasaje nos enseña que las promesas de Dios son por fe para que sean por gracia. Las promesas de Dios son por fe para que sean por gracia. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Pero obviamente esto quiere decir que las promesas de Dios son para creerse. Es algo de fe. Y hay un énfasis en esto. Ven el versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, las promesas de Dios obviamente tienen que ver con nuestra fe. Son algo que debemos de creer, algo de lo cual debemos de confiar. ¿Por qué? Porque son la palabra de Dios, como ya vimos esto, ¿verdad? Son fieles. Como dice el himno, ¿verdad? Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. ¿Verdad? Este pasaje nos enseña eso, sin duda alguna. Pero también nos enseña una cosa muy importante. Dios cumple las promesas por la fe. No las cumple por la ley. Es decir, Dios cumple las promesas a nosotros. Dios nos da esas promesas por la fe, por la justicia de la fe, como dice el versículo 13. No porque nosotros cumplimos la ley de Dios. Absolutamente no. Y esto es muy importante, y es de mucha consolación, hermanos. Noten otra vez el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Y esto es de mucha, mucha consolación. Pues ninguno de nosotros puede cumplir con todos los requisitos de la ley. Ninguno de nosotros podemos cumplir con los 10 mandamientos a la perfección. Todos fallamos. Y lo voy a decir, y ojalá que nadie tuerza mis palabras. Ninguno de nosotros puede vivir la cristiandad a la perfección. Todos fallamos. Y lo digo esto porque hay muchos que leen las promesas de Dios, pero se desaniman pensando, bueno, yo no he leído la Biblia, yo no entiendo, yo no he leído la Biblia como la debo de leer. Yo no he orado como debo de orar. Yo no he ofrendado como debo de ofrendar. Yo no he testificado como debo de testificar. Yo le grité a mi esposo. Yo me desesperé con los niños. Yo tuve un mal pensamiento. No he pagado los 80 pesos del calendario de promesas. ¿Cómo se van a cumplir las promesas si yo no he hecho? No, hermanos. No, hermanos. Las promesas de Dios se cumplen por la justicia que hemos recibido por nuestra fe en Cristo. No por lo que nosotros somos o hagamos o que lleguemos a lograr. No. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Muy importante esto, hermanos. Les va a ayudar mucho a leer y aprender y a meditar y a tratar de aplicar y tener mucha esperanza en las promesas que estamos leyendo. Les va a ayudar mucho. En su misericordia, Dios programó las promesas para que fueran por fe, para que fueran por gracia. Es decir, como un favor no merecido. Abraham, ¿mereció la promesa de Dios de ser heredero del mundo? ¿Abraham? Por supuesto que no. Ustedes conocen la historia. Dijo una mentira antipiadosa, ¿verdad? En Egipto, en cuanto a su hermana Sara. Hermana era su esposa, era su hermana, sí, pero era media hermana. Dijo una media mentira, ¿verdad? Antipiadosa ahí. ¿Qué pasó con Abraham? Tuvo la promesa de que tendría Isaac de su esposa Sara. ¿Pero qué hizo? Se desesperó y tuvo un bebé con su criada. ¿Merecía la promesa él? Por supuesto que no. David, ¿merecía la promesa de que su trono sería para siempre? ¿Tendría un reino sempiterno? ¿David mereció esa promesa? Por supuesto que no. Salomón, menos. Roboam, menos, mucho menos. Pero Dios había dado la promesa, y era una promesa por fe, por gracia. De la misma manera, ninguno de nosotros es digno de merecer ninguna promesa de Dios. Todos somos pecadores, todos somos débiles, todos somos siervos inútiles, pero Dios nos cumple sus promesas por pura gracia para que sea para su gloria. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que las promesas de Dios son firmes. Versículo 16, Romanos 4. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. A fin de que la promesa sea firme. O como dice otra versión, a fin de que las promesas sean seguras. Son firmes, son seguras, porque no dependen de nuestro cumplimiento de la ley de Dios. Son firmes porque no dependen de nuestra perfección. Dependen de la fidelidad de Dios. Dependen de la gracia de Dios. Y a lo último, las promesas de Dios dependen de la perfección de Dios. Y Dios no cambia. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no cambia. Él es inmutable. Su palabra no cambia. Su palabra es eterna. En Romanos 9 nos dice, sus dones, sus llamamientos, sus promesas son irrevocables. Entonces, la promesa de su muerte para el perdón de pecados tenía que suceder. Era algo firme, irrevocable. La promesa de su resurrección tenía que suceder. Algo firme. La promesa de su iglesia, que Él edificará su iglesia, es algo firme. Tiene que suceder. La promesa de su venida va a suceder. Es algo firme, seguro. La promesa de su reino tiene que suceder. Es algo firme, segurísimo. Entonces, hermanos, esta es la aplicación. Creamos en las promesas de Dios con toda la confianza del mundo. Tengamos mucha esperanza que se cumplirán nuestras vidas por Cristo. Son por fe, son por gracia, para que sean firmes. No dependen de nosotros, dependen de Dios. Son irrevocables. A veces tardan, pero son segurísimas. De eso se trata la tercera lección. Este pasaje nos enseña que las promesas de Dios se cumplen a su tiempo perfecto. Las promesas de Dios se cumplen a su tiempo perfecto, conforme a su propósito perfecto. La lección está escondida. A ver si están despiertos y sigan la lógica. Veamos el versículo 18. Hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero aquí tenemos a Abraham, ¿de cuántos años? 100 años, muy bien. ¿Su esposa de cuántos años? 90, muy bien. Y se cumplió la promesa. Tuvieron un hijo que se llamó Isaac. Pero ¿cuántos años tenía Abraham cuando se le hizo la promesa por primera vez? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? Sabemos que Abraham tenía 75 años cuando estuvo en Arán, la Biblia nos dice. Fue de Arán que después se fue a la tierra prometida. Entonces, esto quiere decir que la promesa no se cumplió por cuando menos 25 años, porque 75, ¿verdad? Y 100, hay una diferencia de 25. Entonces, no que Dios se retrasó. Dios nunca llega tarde. Dios tenía su tiempo perfecto, conforme a sus propósitos perfectos. ¿Por qué no le dio el hijo a los 50 años? O a los 75, o a los 90, o... Dios tenía su tiempo perfecto. No le cumplió su promesa, sí, pero tenía su propósito Dios, a esperarse a que tuviera 100 años. Probablemente uno de los propósitos de Dios, Él quería que Abraham y Sara estuvieran más viejos, ancianos, para que resaltara el milagro de dar a luz un hijo. Otro ejemplo, el apóstol Pedro nos da en 2 de Pedro, el pasaje precisamente lo leímos en nuestra lectura consecutiva, 2 de Pedro capítulo 3, nos dice en el versículo 4, 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 4. Hay algunos que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Cristo no viene todavía. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene su propósito. Ya casi 2000 años y Él no regresa todavía. Dios tiene su tiempo perfecto. Dios tiene su propósito. Aquí nos dice claramente, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, esta lección nos va a ayudar mucho. A lo mejor tú has orado, te encontraste con una fabulosa y preciosísima promesa en el calendario de promesa, te has adueñado de ella, has orado y has rogado al Señor por la salvación de tus hijos. Has orado al Señor por un avivamiento, por la salida de una prueba. No sé, tú sabes, tu conciencia y tu corazón sabe cuál es tu angustia. Y Dios no te ha contestado. Ya pasó, dos semanas que entregamos los calendarios y has orado casi todos los días. A veces te atacan las dudas. Bueno, esto no sirve de nada. No, hermanos. Dios tiene su tiempo. Las promesas son segurísimas. Y la verdad, despierten. La verdad es que aún puede ser que muramos sin recibir las promesas en este mundo. Vean conmigo Hebreos capítulo 11, el gran capítulo de la fe. Vean lo que nos dice en el versículo 39. Hebreos capítulo 11 y el versículo 39. Hebreos 11:39. Y todos estos, y ahí está la lista de los héroes de la fe y algunas personas que experimentaron vituperios y azotes, estuvieron en prisiones y en cárceles, fueron apedreados, aferrados, puestos a prueba. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fallecieron, murieron muchos de ellos en la cárcel, martirizados. Pero Dios les cumplió las promesas, sí, en la vida eterna. Dios cumplirá todas sus promesas en el futuro o en el cielo. Lo más importante, hermanos, no es que nosotros veamos el cumplimiento de la promesa. Lo más importante es que sea al tiempo perfecto para la gloria de Dios. Puede ser que tú no veas la salvación de tu hijo, pero se cumplirá la promesa de Dios. Sigue orando, síguele hablando. Puede ser que Dios no te saque de esa prueba en esta vida, pero te sacará al final, y al final de finales verás cómo Dios tenía todo preparado a la perfección, y se cumplirá su promesa, y glorificarás a Dios. Es en este contexto, hermanos, que entendemos, como dice un comentarista, cómo es que Dios nos promete inmortalidad, y estamos rodeados de mortalidad y enfermedad y corrupción. ¿Cómo es que Dios nos considera justos y estamos cubiertos de pecados? Nos dice que Él es bondadoso y tenemos muchas pruebas y aflicciones. La clave está en la fe. Recibir sus promesas como verdaderas, aunque todavía no las recibamos. Recibir sus promesas como verdaderas, aunque no sintamos. Recibir sus promesas como verdaderas y fieles, aunque no veamos. Tengamos paciencia, hermanos. Esto es lo último. De esto se trata la promesa de Dios. Vean conmigo Hebreos 10 y versículo 36. Aquí comienza realmente el capítulo 11. Hebreos 10, 36. Aquí comienza la discusión. Voy a comenzar a leer en el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios nos ha perdonado todos los pecados, absolutamente todos los pecados. Pero nos sentimos, y muchas veces pecamos, y lloramos, y gemimos. ¿Qué pasa? Dios nos ha prometido vida eterna. Dios nos ha prometido inmortalidad. ¿Pero por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta muerte? Dios nos ha prometido su compasión y su misericordia. ¿Pero por qué tantas pruebas? ¿Y por qué tantas aflicciones? En la eternidad, como diría Alejandra, mi hija, ¿verdad? En la dimensión de Dios, ya estamos perdonados, glorificados. Nosotros, nos dice el apóstol Pablo, ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya estamos libres de todo pecado. Considerémonos, hermanos, conforme a esa verdad. Tengamos fe. Dios nos dijo, ya están perdonados, libres. Estamos libres del pecado, perdonados, limpios delante del trono de Dios. Tenemos vida eterna. Ya la tenemos porque conocemos a Dios. El punto es, hermanos, Dios cumplirá sus promesas a su tiempo perfecto para su gloria. Ahora, de eso se trata la siguiente lección. En cuarto lugar, este pasaje nos enseña que las promesas de Dios son para la gloria de Dios. Versículo 20, volviendo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Las promesas de Dios no son para alimentar nuestra codicia. Las promesas de Dios no son para nuestra prosperidad, nuestra salud. Las promesas de Dios, a lo último, son para la gloria de Dios. Creer en sí las promesas nos lleva a glorificar a Dios. Eso glorifica a Dios. Pero lo que quiero recalcar es que al orar, al esperar que se cumpla alguna promesa, pidamos que se nos conceda para su gloria. A mí me gusta mucho la ilustración, a lo mejor ustedes ya están cansados de esta ilustración, pero la voy a repetir. Una señora se acerca a un predicador y le pide, por favor, ore por mi esposo. Yo quiero que te cumpla la promesa, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y el pastor le dijo, bueno, ¿por qué te urge que tu esposo sea salvo? Y la señora le contesta, bueno, es que es un borracho y quiero que no me pegue tanto y ya me dé la quincena completa. Por eso quiero que Dios lo salve. ¿Por eso? Eso no es para la gloria de Dios. No. Aunque tú no lo crees, tú no eres el centro del universo. Dios es el centro del universo. La historia, la vida, no se trata de tu honor, tu confort, tu satisfacción, tu felicidad. La vida, mi vida, la vida de nuestros hijos, la existencia de todos los hombres, ¿sabes de qué se trata? De la gloria de Dios. Entonces, apropiate de las promesas de Dios. Cree en ellas, apóyate en ellas para la gloria de Dios. Pero pide y espera que se cumplan en cuanto a lo que más glorifique a Dios. Esa es la oración del cristiano a lo último. Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Señor, no para mi gloria, pero para tu gloria. En quinto lugar, ya lo hemos visto, pero vale la pena repetirlo. Este pasaje nos enseña que las promesas de Dios están garantizadas por el poder de Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A lo mejor, nosotros le hemos prometido algo a nuestros hijos, a los sobrinos, a los nietos, que a lo mejor se nos hace imposible cumplírselos. Por ejemplo, le podríamos prometer a alguien, ¿verdad? Te voy a llevar al parque infantil. Te voy a llevar al parque infantil esta semana. Y resulta que cierran el parque infantil. Y es imposible llevar a nuestros hijos al parque infantil. Pero ¿saben qué? Eso no puede suceder en cuanto a las promesas de Dios. Porque Dios es poderoso. Y ese poder es omnisciente, sabe todo Él. Y ese poder es soberano, Él controla todo. De tal manera que puede cumplir todas sus promesas. De tal manera que para Dios nada es imposible. Él puede resucitar hasta los muertos. Bueno, esta lección es muy, pero muy importante. Cuando veas las cosas tan imposibles en tu vida. O como dice de Abraham aquí, que creyó en esperanza contra esperanza. Su cuerpo estaba casi muerto y su esposa estéril. Tú eres tan débil, eres tan débil de fuerzas, de carácter, de habla, tu cerebro. Pero ¿sabes qué? Puedes confiar en el poder de Dios. Confiar en el poder de Dios para dar fuerzas al caído. Confiar en el poder de Dios para dar inteligencia al necio, para darnos dominio propio, templanza, mansedumbre, paciencia, sabiduría, al más débil de nosotros. Salvar al más pecador. Entonces, por más que parezca imposible tu situación, Dios tiene poder para perdonar, para arreglar, para reconciliar, para guiar, para mandar todo, para que se cumplan sus promesas en Cristo. En último lugar, este pasaje nos enseña que las promesas de Dios son los medios que Dios usa para justificarnos. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra fe en las promesas de Dios es contada por justicia. Así como Abraham, también a nosotros. En otras palabras, Dios nos considera justos, salvos, perdonados, si creemos en sus promesas en Cristo. Adán, ¿cómo fue salvo? ¿Fue salvo Adán? Claro que sí, creyendo en la promesa de Génesis 3:15. Abraham, ¿cómo fue salvo? A creer la promesa de Gálatas 3:16, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Abraham creyó en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 8:56, Abraham supo de Cristo y se regocijó en Cristo. Nosotros también somos salvos de la misma manera. Dios nos justifica, es decir, nos perdona y nos acredita la justicia de la vida perfecta de Cristo de la misma manera que a ellos. Como ellos creyeron, nosotros también creemos y somos salvos por las promesas. Las promesas de Cristo, especialmente de su muerte y resurrección, como leímos en el versículo 24 y en el versículo 25. Ahora, esto es muy importante entonces. Al aplicar las promesas de Dios, siempre apliquémoslas en el contexto del Evangelio de Cristo. Al leer las bendiciones que Dios nos promete, fijémonos, ¿qué tiene que ver esta promesa con Cristo? ¿Cómo es que esta promesa me lleva a Cristo? ¿Cómo es que se cumple en Cristo? A veces es muy fácil. ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces es muy fácil, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? Ahí es el centro de esta promesa. O, por ejemplo, la promesa para hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pensemos en Cristo al aplicar esta promesa. Cristo es el que está con nosotros. Él es Dios. Él es quien nos ayuda. Él nos sustenta con su justicia. Él cumplió la justicia de la ley por nosotros. Y Dios nos ve en Él. Él nos ayudará hasta el final a perseverar y perseverar, aunque por más difícil que esté la vida. No vamos a desmayar. Él está con nosotros, porque Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Siempre nos ayudará. Y es así entonces cuando confiamos en esas promesas en Cristo, cuando Dios nos justifica, nos perdona nuestros pecados, nos da paz con Dios, la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Esto, hermanos, de tener fe en las promesas de Dios, es el contexto inmediato de Romanos 5:1. Lástima que dividieron aquí el pasaje. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tomando en cuenta el contexto, justificados pues por la fe en las promesas de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran lección tenemos aquí! Muy bien, terminemos con algunas lecciones para la vida diaria. Ya vimos algunas lecciones y muy prácticas. Me da gusto que algunos de ustedes ya están aplicando y usando el calendario de promesas. Cuando menos dos personas me han llamado por teléfono, animándome, ¿verdad?, con las promesas del calendario. Usen esos calendarios, ¿verdad?, entre semana, especialmente los que cumplen años, no saben qué decir, ¿verdad?, más que feliz. Bueno, léanle la promesa, ¿verdad?, del calendario. Pero además de esas aplicaciones que ya vimos, de lo que vimos en esta tarde, número uno, veamos las promesas de Dios a la luz de la eternidad. Consideremos, veamos las promesas de Dios a la luz de la eternidad. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Para Abraham, ¿qué significaba esa promesa? Alguien pudiera decir, bueno, pues la tierra de Canaán. Y es cierto que se le prometió la tierra de Canaán en esa promesa. Pero Abraham no creía eso. Abraham creía que esta promesa era mucho más que eso. Véanlo conmigo. Hay algunos que están diciendo, ¿qué le pasó al hermano Paco? ¿Dónde está sacando eso? Vean conmigo Hebreos capítulo 11. No soy hereje, se los prometo, está en la Biblia. Vean Hebreos capítulo 11 y el versículo 8. Lo dice aquí muy claramente. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Él vivía en tiendas de campaña. Él no estaba pensando en Canaán, él estaba pensando en otra cosa. Por la fe también la misma Sara, su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Se acuerdan lo que vimos hace unos momentos, verdad? ¿Pero qué pasó? Sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál era la promesa, Abraham? Era la ciudad celestial. Esa era lo que él esperaba. Esa era la herencia del mundo. El mundo el cual habla, según de Pedro 3, el mundo en el cual mora la justicia, el mundo, el reino de Cristo. Entonces, hermanos, hay muchas promesas tan bonitas y preciosas y que nos hablan de prosperidad. Nos hablan que todo nos irá bien. Hay promesas de paz absoluta, no más dolor, no más lágrimas. Esas promesas, veámoslas como promesas celestiales, promesas para la eternidad. Y Dios ciertamente nos da paz aquí. Y Dios ciertamente nos ayuda con nuestras lágrimas aquí. Pero de verdad, serán multiplicadas esas promesas al infinito, en la eternidad. El punto es, veamos las promesas en el sentido espiritual, en el sentido celestial. Van a ser mejores así. Vamos a verlas, vamos a creerlas, y confesamos muchas veces, es tan difícil con los problemas que tenemos en la casa, con los problemas que tenemos en el trabajo, con los problemas que tenemos en el corazón. Es tan difícil, leemos las promesas. Veamos las hermanas de lejos. Veamos las hermanas de lejos. Son verdades celestiales y esto es mucho mejor, porque no son temporales, no se acabarán, son para la eternidad con Dios. Número dos. Creamos que las promesas de Dios son para nosotros y para nuestra descendencia. Volviendo a Romanos 4, nos dice, por ejemplo, el versículo 13, porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Leímos en Hebreos 11 de los hijos de Abraham, y leímos de Isaac, y leímos de Jacob, coherederos de la promesa, nos dice así. Apunten los que escriben 1 Corintios 7, 14. Pero les leo de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 39. Hechos capítulo 2 y el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, la promesa de salvación. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¡Qué gran promesa tenemos aquí, padres! Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. No quiero comenzar una pelea teológica, pero es por eso que muchos creen en el bautismo de los bebés. Porque la promesa también es para ellos. 1 Corintios 7 claramente nos dice que nuestros hijos son santificados. Si nosotros somos cristianos, nuestros hijos son santificados de una manera especial, separados por Dios para salvación. Muy práctico esto, hermanos. Porque muchas veces nos preocupamos, y mucho nos preocupamos por nuestros hijos. ¿Con quién se va a casar Alan? ¿Con quién se va a casar George? ¿Con quién se va a casar Alejandra? ¿En qué van a trabajar? ¿Cómo voy a pagar yo los estudios de todos ellos? Y lo que más me preocupa, ¿van a perseverar ellos en la cristiandad? Los hijos de pastores, de predicadores, son famosos por su apostasía y maldad. Y qué tristeza me da, qué miedo me da que alguno de mis hijos dejen al Señor. Pero tenemos aquí promesas. Tenemos aquí promesas para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos promesas para nuestra descendencia. Enseñemos a nuestros hijos, evangelicemos a nuestros hijos y confiemos en las promesas de Dios que se cumplan en ellos también. Número 3. Oremos para que Dios aumente nuestra fe, que ayude nuestra incredulidad. Versículo 20, Romanos capítulo 4 y el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si las promesas de Dios tienen que ser creídas y tienen que ver con nuestra fe, entonces oremos para que Dios aumente nuestra fe. Oremos para que Dios ayude nuestra incredulidad. Número 4. Creamos en las promesas del Evangelio. ¿Qué es la promesa del Evangelio? Nos dice en el versículo 23, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las promesas del Evangelio. Nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras rebeliones entonces han sido perdonados de verdad. Delante de Dios somos justificados. Tenemos paz para con Dios. Ya hemos sido perdonados, hermanos, aunque no lo sintamos. Hermanos, a lo último, ¿cómo sabemos que vamos a ir al cielo de seguro? ¿Cómo sabemos que hemos sido perdonados de los pecados de la juventud? ¿Cómo sabemos estas cosas? Porque Dios nos lo prometió y Dios no miente. Por eso, esa es toda la garantía y la seguridad que tenemos. Las promesas de Dios que son fieles porque son por fe, porque son por gracia. Por eso tenemos esperanza. Creamos esas promesas. Número 5. Démosle toda la gloria a Dios. Plenamente convencido, nos dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Y eso cómo y por qué? Se fortaleció en fe, nos dice el versículo 20, dando gloria a Dios. Entonces, lo último, como lo vimos, las promesas se tratan de eso, de dar la gloria a Dios. Entonces, demos la gloria a Dios al encontrar las promesas. Démosle la gloria a Dios al aplicar las promesas. Démosle la gloria a Dios si somos fortalecidos en fe y cumplimos con nuestra parte, porque Dios produce en nosotros como el querer, como el hacer. Démosle toda la gloria a Él. Y cuando Dios cumpla la promesa, démosle toda la gloria a Él. De eso se trata la cristiandad. Oremos. Señor soberano, creador del cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, venimos, Señor, como iglesia, adorándote y alabándote por las grandes promesas que tenemos en Cristo. ¿Cómo nos animan? ¿Cómo nos motivan? Ahora, Señor, te pedimos que al salir de esta iglesia, estemos confiados en esas promesas tan grandes, tan fieles, tan preciosas y grandísimas. Te pedimos, Señor, que esta noche, a salir mañana a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, tú nos des de esas promesas y que confiemos, Señor, y vivamos para ti. Danos esperanza, alegría, gozo, paz. La gente vea algo diferente en nosotros para tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos en Cristo. Sabemos que en Él tenemos todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Ayúdenos, Señor, a reconocer esta verdad, que te demos toda la gloria. Que cantemos con gozo, con fuerza. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros como iglesia. Te pedimos que seamos hacedores de esos estudios y no tan solamente oidores. Te pedimos, Señor, que de verdad hay una transformación de vidas en las vidas de los cristianos, de cada uno de nosotros. Que vivamos motivados en avivamiento por las promesas que tenemos en Cristo. Y todo para su gloria. Te rogamos, Señor, que tengas compasión de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de nuestra descendencia espiritual como Iglesia Bíblica Monte Oreb. En esta iglesia siempre se siga el Evangelio. En esta iglesia, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continúen en tus caminos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.